Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y te doy la bienvenida a este espacio de radio en el que te contamos asuntos relacionados con todo lo tecnológico que sucede en nuestra ciudad, que sucede en Málaga capital. Te voy a proponer conocer en el Parque Tecnológico de Málaga a BIC Euronova, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, incubadora de empresas innovadoras. Bueno, desde allí están buscando dos startups que cumplan con los requisitos para presentarse a la nueva edición del programa de aceleración Berkeley Skydex. Puede que todo esto ahora mismo no te suene, vamos a intentar conocer detalles y explicarlo todo de la mano de quien mejor puede hacerles. El director de BIC Euronova es Álvaro Simón. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por abrirnos las puertas de BIC Euronova. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué se hace allí? Cuéntanos.
Nosotros somos una incubadora de empresas con presencia en Málaga desde hace más de 30 años en el Parque Tecnológico de Andalucía. Una incubadora quiere decir un espacio virtual y físico, pero sobre todo un equipo de consultores que ayudamos a startups, o sea, a empresas recién creadas, a crecer y consolidarse y validar su modelo de negocio en el mercado. ¿Qué requisito básico tiene que tener esta empresa que recién creada para que se incorpore a nuestra incubadora? Pues que sea innovadora, que tenga algún componente de innovación para diferenciarla precisamente de otras propuestas de valor que hay en el mercado.
Oye, me sorprende el montón de años que lleváis esto de el tema de las incubadoras, del emprendimiento. Ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? En fin, ¿cómo ha sido un poco la evolución con la perspectiva que te da el tiempo?
Totalmente. Nosotros cuando llegamos a Málaga en el año 93, justamente dos o tres meses después de la inauguración del Parque Tecnológico, hablar de incubadoras pues estaba relacionado con los hospitales, ¿no?
Sí.
Incubadoras, hospitales sobre todo, y para sacar adelante a los niños prematuros. Nosotros, cuando esa época, que fue importante en los años 90, todavía sin siquiera el euro, pues nuestro objetivo era, primero, dar a conocer este producto o servicio a la sociedad malagueña y sobre todo, animar a personas egresadas de la universidad o de la formación profesional o que hubieran tenido un trabajo previo o simplemente que no lo hubieran tenido y que tuvieran una idea para crear una nueva empresa con algún componente de innovación y ayudarles con un equipo de consultores profesionalizados por experiencia y por conocimientos en la gestión empresarial sobre todo, porque no tanto en la innovación o la tecnología que manejaran, para esos primeros pasos lo dieran con cierta solidez. Eso era un poco el objetivo inicial, que fuimos apoyados por la Comisión Europea, por el Ministerio de Industria de Madrid, por la Junta de Andalucía, por el Ayuntamiento de Málaga y por Unicaja también en aquel entonces.
Hoy día, seguro que estás de acuerdo conmigo, solemos escuchar mucho el tema de la incubación, hay muchas ofertas de aceleradoras. En vuestro caso supongo que la experiencia es un grado, ¿no? ¿Os buscan también por eso, Álvaro? Es decir, voy a ir con una gente que lleva décadas dedicándose a este sistema y no solo la incubación, sino luego buscar posibles salidas, ¿no?
Exacto. Nosotros, esto ha cambiado mucho, como has comentado, y es verdad. Ya se ha consolidado un poco el mercado de la oferta, la oferta de instituciones públicas y privadas que realizan estos servicios con más o menos infraestructura, en nuestro caso una infraestructura singular dentro del parque tecnológico y, por supuesto, en consonancia con lo que hay en el parque. Y ha cambiado mucho, yo creo, en positivo, porque ha hecho que se despierte ese espíritu emprendedor que ya existía latente en Málaga, pero bueno, se ha materializado en muchas nuevas empresas con potencial de crecimiento, sin despreciar obviamente pues la economía malagueña más consolidada que la innovación, pues que viene del turismo, que viene en parte del interior de la agricultura, etcétera, ¿no? Pero sí, si es que es verdad, es que con la proliferación de incubadoras, aceleradoras, hemos dado cobertura a un empresariado joven, y no tan joven, joven, porque las ideas tampoco son todas de los jóvenes, ni mucho menos, sino que también viene de gente, sobre todo, que tiene experiencia laboral, para crear ese ecosistema, que se llama ahora, de emprendedores y startups.
Ajá. Bueno, esta semana estáis siendo noticia porque estáis buscando un par de startups para ese programa Berkeley SkyD. ¿Qué es ese programa y por qué estáis buscando estas startups?
Pongo en antecedentes. Nosotros estamos en relación con la Universidad de Berkeley. Berkeley está entre las 5 universidades más prestigiosas del mundo en el ranking, porque no solamente por su campus académico, sino también por la excelencia de la investigación que se ha realizado allí durante muchos años. Berkeley está situada, para que la gente lo sepa, en San Francisco, en California. Y nosotros hace ya 7 años, 6 años concretamente, llegamos a un acuerdo con ellos porque entre las múltiples actividades docentes y no docentes que tienen una aceleradora de empresas. Ajá. Y con un programa muy exigente, donde la tasa de retención, es decir, de todas las solicitudes que reciben, porque es a nivel mundial, no solamente Estados Unidos, sino obviamente Europa, porque nosotros estamos en Europa, pero Latinoamérica, Asia, se presentan, pues solamente menos del 1% son recogidas en este programa de aceleración de la aceleradora que se llama SkyDeck. Nosotros somos un global partner de ellos, un socio global de ellos en España, prácticamente el único que tiene Berkeley SkyDeck, insisto, en España, y estamos en la periodo de captación de 2 startups andaluzas, si puede ser de Málaga, obviamente mejor, porque nosotros estamos aquí, pero bueno, tampoco vamos a barrer tanto para casa, pero para que en un programa de aceleración que ellos tienen de 5 meses, que comprende una estancia allí física de 5 meses, todo el equipo de Berkeley Universidad y de SkyDeck se focalice en ayudarles a consolidar su modelo de negocio. Y a inyectarles ya de entrada, solamente por haber sido seleccionados, pues $200,000 en la compañía, ¿no? La gran ventaja que tiene su exposición luego a todos los grandes fondos de inversión, venture capital y también business angels que hay en el entorno del Silicon Valley, que es por antonomasia el sitio donde innovación y tecnología y dinero se mezclan, y puedan recorrer ese camino y obtener también rondas de financiación mucho más potentes si el modelo de negocio ha convencido, si ha convencido a los mentores que ahí tienen allí, y se ha convencido sobre todo a los inversores. O sea, es muy interesante.
Es sin duda alguna, yo creo que me podría decir, el campanazo, ¿no?
Es un campanazo, ¿no? Para nosotros es un auténtico campanazo, porque es muy difícil, primero, es muy difícil el proceso de selección. No es largo ni tedioso, sino que se ventila en dos o tres entrevistas online, pero claro, son muy exigentes en cuanto a que vean, a que se vea que esa empresa que se acaba de crear, una startup, realmente tiene posibilidades de alto crecimiento, no un crecimiento, digamos,
progresivo
sino exponencial, claro, porque es la manera que tienen los americanos de ver que realmente merece la pena poner dinero en esa iniciativa. Luego es evidente que no todas se consolidan, pero sí ya con ese márchamo de selección, más luego la exposición que tienen allí a un nivel de mentorizaje y de conocimientos dentro de la Universidad de Berkeley, más luego que ellos tienen abiertas las puertas a los ventures, a los sociedades de capital riesgo más potentes del mundo, pues hace que realmente sea súper atractivo para una startup española, pues que tiene ganas, sobre todo que tenga ganas los fundadores de crecer, ¿no? Sí. De crecer tanto en el mercado en el mercado europeo como en el también en el mercado norteamericano.
Las startups candidatas deben cumplir una serie de requisitos. Bueno, primero tienen de fecha límite hasta el 13 de febrero para presentar la candidatura. Pero decía yo que tienen que cumplir una serie de requisitos que además van a ser analizados y supervisados por vosotros, por BIC Euronova. Por ejemplo, no lo vamos a contar todos, pero ¿algún requisito fundamental?
Bueno, que sobre todo sea un modelo de negocio muy escalable. Quiere decir que se vea claramente que hay un potencial de crecimiento importante en el corto medio plazo. Eso es lo más importante. Luego, por supuesto, que el equipo esté comprometido, porque si el equipo no está comprometido, que hay que pasar allí, una parte del equipo, el fundador o el cofundador, tiene que pasar una parte de su tiempo en el programa de aceleración personalmente implicado en vivir en 5 meses al menos, o 5 meses en total, bueno, en San Francisco, en California, pues también, o sea, un equipo comprometido, un modelo de negocio escalable y un ámbito y una ambición de crecer. Eso yo creo que son los requisitos fundamentales. Nosotros, efectivamente, dentro del BIC, con la experiencia que tenemos, no solamente de estos 5 años con ellos, sino muy anterior de analizar startups, lo que hacemos con las candidaturas que recibamos es recomendar dos startups. Ajá. Y por eso, aunque no es, por supuesto que luego no está ni garantizado siquiera que sean elegidas, pero esa recomendación vale para que la primera ronda de entrevistas se efectúe, ¿no? Porque claro, hay muchas ya que de los 12.000 empresas que se presentan directamente, pues no ni siquiera se considera para la primera ronda de entrevistas.
Bueno, llamar la atención es ya importante, ¿no? Es decir, no te garantiza, pero ya por lo menos miran hacia aquí y dicen, cuidado.
Exacto, que por lo menos les haces que tengan una primera reunión con ellos, claro, y que de esa reunión, aunque luego incluso no fueran, o sea, que no sean seleccionadas, pues van a tener un feedback de por qué no se les ha considerado, y van a tener un feedback de gente, de profesionales que no somos nosotros, que no somos españoles, que no estamos en el ecosistema de Silicon Valley y que por lo tanto tienen otros parámetros de medición.
Sí, señor. Se buscan 12 startups que cumplan requisitos para presentarse a la nueva edición del programa de aceleración Berkeley Skydex. BIC Euronova se está encargando, pues, de recibir a esas startups interesadas con esa colaboración que los une desde hace varios años con la Universidad de Berkeley. Como decía Álvaro Simón, está entre las 5 universidades más importantes del mundo. Un programa intensivo de aceleración con una inversión de $200,000. Yo creo que lo más valioso, que es el acceso a la amplia red de los 800 asesores expertos y mentores internacionales de primer nivel, como recursos de investigación, también de laboratorio, en definitiva, que luego a presentarse a más de 700 inversores, que son los que sueltan el dinero y los que apuestan y lo que ven que eso puede tirar para adelante. Fecha límite, 13 de febrero de 2025, todo desde aquí, desde el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, BIC Euronova. Recuérdalo, dirígete a ellos si crees que tu startup, si tu proyecto, pues tiene una oportunidad. Álvaro Simón, director de BIC Euronova, gracias por haber estado con nosotros en Málaga Tecnológica.
Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a los oyentes.
En COPE, Málaga Tecnológica.
A esta hora más de 400 personas trabajan contrarreloj en el polo de contenidos digitales para crear un videojuego y además con tiempo limitado. De hecho, acaba este mismo domingo, es decir, tienen 48 horas para montar ese videojuego. Y todo gracias a la Málaga Young Weekend 19. La mecánica del evento es muy sencilla, se da a conocer un tema, a partir de ahí comienza la cuenta atrás para desarrollar ese videojuego que tenga esa temática como protagonista. En esta edición, ese tema se acaba de desvelar y esas más de 400 personas ya trabajan para desarrollar el videojuego. Además, esta edición coincide con la Global Game Jam, que se celebra de manera simultánea en varias sedes repartidas por todo el mundo. Una de esas sedes está aquí, en nuestra ciudad, en Málaga. Personas de todo el mundo han conocido al mismo tiempo esa temática. Vamos a escuchar a Lucía Herrero, que es la presidenta de Málaga Jam.
La temática la elige la Global Game Jam, que al final es una organización que contacta con sedes del mundo entero. Nosotros somos una sede oficial aquí en España y eligen una temática para que el mundo entero desarrolle un videojuego, ¿no?, en base a esa temática. ¿Qué ocurre? Que es súper secreto y hasta que no empieza lo que es la JAN el viernes en sí, no lo puede saber nadie.
Bueno, pues ya se ha desvelado ese tema. El Polo es un hervidero ahora mismo. Ya ha comenzado la cuenta atrás para crear ese videojuego en 48 horas. Los participantes para ello suelen llevar sus propios equipos porque los grupos participantes los conforman expertos en las varias disciplinas que incluye el desarrollo de un videojuego.
Sí, normalmente la gente suele traer sus equipos, sus ordenadores, sus portátiles e incluso los músicos se traen hasta sus guitarras para participar. De todas formas, nosotros como en el Polo al final tenemos un estudio incluso de grabación, pues si alguien necesita grabar voces y cosas así, pues tenemos ese espacio, ¿no? Al final el Polo es un espacio increíble para poder aprovechar ese tipo de necesidades y si en algún sentido alguien, pues yo qué sé, se le estropea un ratón, estamos ahí también para ayudar, ¿no? Pero lo normal es que la gente lleve su equipo, porque al final cada persona es quien mejor conoce sus necesidades, los programas que tiene que tener instalados para poder empezar a desarrollar y todo eso, ¿sabes?
Bueno, es lo que nos cuenta Lucía Herrero, presidenta de Málaga Game Jam, esa asociación que, por cierto, cumple 10 años. También se van a celebrar actividades durante este fin de semana y en el Polo, pues para celebrar esos 10 añitos, que se dice pronto. La Málaga Jam Weekend, la edición 19, se celebra aquí en nuestra ciudad hasta el domingo. Más de 400 participantes tienen el reto de crear un videojuego. Por cierto, un evento que se puede seguir también a través de Twitch. Seguimos.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Mira, el próximo 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Ay, se ha avanzado en esta materia, de verdad. Nuestros datos personales están protegidos, sobre todo en la red de redes y en las redes sociales. Quiero saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González Letrado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿esto es un día simbólico o este es un día, siempre es un buen día para recordarnos que existe cierta protección de nuestros datos personales?
No, es un día que ha costado, es un día que ha costado, porque ten en cuenta que si fuera por las multinacionales y las grandes empresas que dominan Internet, pues algo que le hace que su rueda no ande bien. Ahora se me había ido el dicho, es un palo en su rueda. Entonces, si fuera por ellos, pues no existiría. Y de hecho, pues no es fácil todavía ir calando en la gente que esto es un derecho al nivel que otros derechos. Lo que pasa es que este lo hicimos los abogados y eso no es algo que deberíamos haber hecho nosotros, lo de ponerle nombre. Porque tú fíjate, yo te digo a ti, Andrés, es importante la igualdad. Y tú me dices, hombre, Iván, la libertad, hombre, Iván, la vida, la libertad de información, la libertad de expresión. Pues todo eso son derechos fundamentales, pero es que la protección de datos está al mismo nivel que esos derechos. Ahora, es como si cuando vas diciendo ese nombre, vas diciendo, se escuchara por ahí, bien, bien, y ahora llega y dice protección de datos. Claro, el nombre, en fin, el nombre había que haberle dado una vuelta, pero en esa reunión se ve que no hubo nadie de marketing y le pusimos protección de datos. Y claro, tú dices, derecho a la protección de datos, y no suena como el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, y esos grandes derechos, pero es igual de importante. Y de hecho es igual de importante y está calificado igual que esos derechos, como un derecho fundamental. Ahora, a lo mejor había que haberle puesto el nombre anglosajón, lo de privacidad parece que suena como más cool, ¿no?
Privacy,
privacidad. Pero derecho a protección de datos suena como si le estuviéramos quitando un poco de menos.
Oye,
y no lo es.
Oye, Iván, quería preguntarte, porque claro, en este sentido, para ti, según tu percepción, eres abogado experto en este tipo de cosas, ¿cuál ha sido el mayor hito que se ha conseguido últimamente en cuanto a protección de datos? ¿Cuál ha sido el avance?
En este tema siempre, el avance más grande que tenemos es la transparencia. Es, oye, tú no puedes funcionar si yo no te doy datos, yo te tengo que dar datos, pero no olvides que los datos son míos. Es decir, las empresas suelen decir, mi base de datos. No, perdona, tú no tienes una base de datos, tú no eres dueño de mi nombre y mi apellido, tú no eres dueño de mi DNI ni mi dirección, sino es algo que yo te presto para que me dé un servicio que, por favor, no me engañes, y cuando yo quiera, te digo, mira, hasta aquí te lo he prestado, ya no te lo presto más. Así que, por favor, no me engañes. Si me estás pidiendo algo, por favor, dime la verdad, no sea así. porque la realidad funciona de esa forma. Tú fíjate, si nosotros nos paseamos por el centro de Málaga y de repente viene un muchacho, una muchacha con una libretita como para preguntarnos algo, y de repente te dice, oye, caballero guapo y atractivo, que eso es lo que te dirían a ti.
Sí.
Y te diría, oye, caballero
estoy
guapo
acostumbrado,
y atractivo.
No te preocupes.
Ahí está, por eso sí. Esto es un clásico, te diría, ¿cuál es su nombre y apellido, su DNI, la dirección de su casa? Tú rápidamente le dirías, para. ¿Tú quién eres y para qué quiere eso? Pues eso, que es el sentido común y que es lo que haríamos en la calle, es el pilar de la protección de datos. Cuando a mí me piden algo en Internet, lo primero y que menos es que tú me digas, oye, ¿tú quién eres y para qué quieres eso? Pues esa transparencia es fundamental. No me engañes, no me digas que lo quieres para esto, lo vas a hacer para otra cosa.
Claro.
Porque si me dices la verdad, a lo mejor te digo que no.
Bueno, yo esta pasada fecha navideñas, haciendo algún encargo a los Reyes Magos, me sorprendió como en dos establecimientos que estuve, me pedían los datos a la hora de comprar. Su código postal, su nombre, su tal, su cual. Pero bueno, ¿y esto para qué, no? Es que para mandarte el ticket, tal, bueno, pues con que tengan ustedes mi dirección de correo electrónico, basta, ¿no? Y mi nombre,
ahí,
se acabó.
Claro, ahí entra otro pilar de la protección de datos, uno de ellos, la transparencia, como estamos diciendo, oye, si me pides cosas, ¿quién me lo está pidiendo y para qué? Y otro de la parte fundamental, que es, no me pidas cosas que no necesitas, es decir, no me pidas de más, no me pidas el por sí. Y sobre esto nosotros ya hemos hablado, ya sabemos que los hoteles no nos pueden pedir una fotocopia del DNI, que un rentacar no me puede pedir una fotocopia del DNI, que resulta que eso de poner la huella dactilar para el fichaje laboral, pues tampoco. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque no eran necesarias, son excesivas y no son proporcionales. Entonces, no te hace falta todo eso. Y cuando pides de más, pues ya está incumpliendo, porque me estás pidiendo cosas que en realidad no necesitas. Por ejemplo, imagínate una gasolinera que te pidiera la fecha de nacimiento. Tú dirías, ¿para qué necesita la fecha de nacimiento?
Claro.
O alguno de los casos, como el que tuvimos en Málaga, que fue una sanción, que era un restaurante que para poder sacar las facturas, su programa le pedía poner el móvil del cliente. Y llegó un día que un cliente dijo, yo quiero la factura. Y le dijo, dime usted su móvil. Dijo, no, no te lo doy. ¿Para qué quieres tener mi móvil? Yo lo que quiero es una factura. Y el muchacho del restaurante le decía, ya, pero es que mi programa no me saca factura si no le pongo el móvil. Y le decía, pero no me cuentes tu vida. El móvil no es necesario para que usted me dé una factura. Y yo tengo derecho a mi factura. Y aquello acabó en una sanción.
Claro. Algún día, a ver si hablamos del mercado de los datos personales. A ver para qué sirven, para qué quieren tantos datos personales, qué se hace con ellos y hasta dónde llegan nuestros datos personales en la red de redes. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, algo se ha avanzado. El 28 de enero es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y hoy queríamos hablarlo con él. Iván, un fuerte abrazo, buen fin de semana, amigo, y hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazote.
Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, Málaga Tecnológica. Ahora te voy a dejar con buen sabor y con Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy de menú? Te pregunto ya directamente con mucho sabor a Málaga, ¿no?
Pues es la hora ahora mismo del cafelito, ¿no? De por la tarde. Vamos a hablar con Mocasol, una empresa malagueña, y también vamos a hablar de quesos con Cabra Línea. Así que café, queso, y nuestro nutricionista nos va a decir cuánta es la cantidad adecuada para tomar café hoy en día. Hay mucha polémica. Unos dicen que uno,
sí,
otros dicen que máximo cinco. A ver lo que nos dice nuestro dietista de cabecera.
Cinco cafés diarios.
Yo creo que es una pasada eso. Yo creo que nos va a decir que no, pero bueno, enseguida lo sabemos.
Si son descafeinados no pasa nada.
Sí.
Venga, Enrique, te
un abrazo
ahora. Recibe el saludo a Andrés Atienza. Ya sabes, ahora continúas en compañía de tu radio. Te quedas con Enrique Ortiz y mucho sabor a Málaga.